Kirameki Ongaku,
una alternativa diseñada para ti.
Comparte tu música,
anime,
K-pop,
J-music,
curiosidades de Asia Oriental
y mucho más.
Todos los viernes de 7 a 8 p.m.
Solo por Unicauca Estéreo 104.1.
Personajes en Radio Cinema.
Y en Hablando de Cine está con nosotros la realizadora audiovisual y productora Ingrid Pérez López y su cortometraje Sara.
Creo que hay una gran tradición acá en Cali que viene de muchos años atrás, de grandes pues realizadores y directores que se aventuraron a explorar y a darle pues como un nombre a la cinematografía colombiana desde mucho antes.
Aquí en Unicauca Estéreo, porque más que ver es sentir el cine.
Escuchan ustedes Unicauca Estéreo, desde Popayán, Ciudad Universitaria, HJC20, 104.1 FM.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de ideas, opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada productor.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, un saludo muy especial a todos y a todas las personas que están en sintonía en esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo. El universo sonoro de las culturas. Hoy, en un estudio súper moderno, tenemos nuevos implementos, un micrófono espectacular. Vemos que estamos progresando en nuestro equipo técnico para hacer este programa más agradable y que llegue con mayor nitidez a sus receptores. Saludamos a Francisco Fulvio en el Control Master, que hace posible que este programa sea emitido todos los jueves de 7 a 7:30 en esta su frecuencia 104.1 FM. El tema de hoy surge a raíz de un debate que se hiciera en febrero de este año, febrero 2019. Vamos a conversar del tema que tiene que ver con la protección de los menores y el derecho a la libre expresión que tienen y ostentan los medios de comunicación. Pero en este caso el debate surge es a raíz de un programa de televisión donde probablemente iban a afectar la identidad y la protección moral e integral de un menor a raíz de un programa de televisión. El caso surge porque el debate lo hace la sala penal frente a un proceso penal que le instauró una cadena nacional en contra de un juez que actuó como juez de tutela para proteger estos menores. Pero para hablar de esa disputa, esa tensión entre libertad de expresión y pensamiento versus la protección de los menores, quisiéramos recalcar el contenido que la Corte Constitucional tiene acerca de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión o opinión. La Corte ha considerado que el ordenamiento jurídico, dice la Corte, en una sentencia por vía de ejemplo, en este caso estamos utilizando la T244-2018, dice la Corte que el ordenamiento jurídico, al estudiar y proteger integralmente a la persona, debe asegurar las actividades más intrínsecas de esta, como el pensamiento, entendido como la facultad que tiene el ser humano de producir ideas, darles un orden, asociarlas a conceptos, circunstancias, cosas u objetos. Y la opinión es un juicio valorativo acerca de algo o de alguien, y su materialización necesariamente implica el pensamiento o la elaboración de ideas a partir de una serie de estímulos externos. Este concepto se entiende entonces como una especie o una consecuencia del pensamiento. Y continúa la Corte manifestando lo siguiente. De esta manera, ambos conceptos, óigase bien, esto es, el pensamiento y la opinión, están íntimamente relacionados al coincidir en que son procesos individuales caracterizados por la subjetividad, aunque puedan confluir en ellos elementos objetivos. Se nutren de la capacidad que tienen los individuos de producir ideas objetivas y subjetivas acerca de todo aquello que lo rodea o de sí mismo. En este sentido y con este concepto, obviamente, la libertad de pensamiento y la libertad de opinión no tienen censura. Y la Corte remacha eso diciendo que hay una imposibilidad de censura, pero que tiene sus límites. Esa libertad de pensamiento y opinión tiene límites y tiene un contenido específico. Pero ¿cuáles son los límites que considera la Corte Constitucional que se deben tener? Recuerden, para aquellos que inician la sintonía en este su programa, Consultorio Jurídico, estamos tratando la tensión entre la libertad de expresión y los derechos de los menores de edad en Colombia. Teniendo entonces presente esa libertad de expresión como derecho fundamental y la posibilidad de que no haya censura, sí dice la Corte que hay unos límites y decimos, reiteramos, que la Corte dice que las redes sociales son plataformas interactivas en las cuales los individuos exponen no solo su vida privada, sino también su vida profesional o su carrera política. Las expresiones que en ellos se hagan deberán ser valoradas de acuerdo con las reglas relacionadas. Esto es, si se trata de una información, el espectro de protección está sujeto a la veracidad razonable de lo que se da a conocer. Y si se trata de una opinión, gozará de una salvaguardia mayor, pero se somete al uso de un lenguaje respetuoso de la honra y el buen nombre de los demás. Ahora bien, si se refieren a temas de interés público, el amparo será mucho más amplio, dada la importancia de estos asuntos para la colectividad y la mayor carga soportable de los personajes públicos siempre que se respeten los límites aquí señalados. Entonces, si los medios de comunicación tienen la posibilidad de emitir una opinión, una información acerca de algo de alguien, y ese algo o alguien, ese objeto del cual se va a expresar, tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, pues se debe hacer una ponderación constitucional de esos derechos. Y dicha ponderación es mucho más cuidadosa si se tiene que ver con el contenido moral y del contenido familiar en el que se encuentra el menor. Con este preámbulo vamos a establecer el supuesto fáctico del debate jurídico que suscita y desata la Corte en sala penal. Se trata lo siguiente. Una emisora y canal de televisión respectivo había hecho un programa acerca de el homicidio de un ciudadano, donde probablemente estaba involucrada la esposa del ciudadano, y obviamente el menor quedó en medio. La señora, a través de su apoderado y frente a la propaganda que de ese programa se estaba haciendo, los hechos ocurrieron en Santander del Norte, es decir, Cúcuta y sus aledaños, interpuso una acción de tutela y le correspondió a un juez laboral con función de constitucionalidad, es decir, con función constitucional o juez constitucional. Y en ella se pedía que se ordenara a la cadena nacional y a la programadora de televisión que no se emitiera el programa, porque afectaba los derechos del niño. El juez, en su función de tutela, ordenó una medida provisional de no emisión del programa, advirtiendo en la decisión, en esa medida, que no se trataba de una censura, sino de una protección preventiva mientras se resolvía el asunto para proteger la moralidad y la integridad del menor. Así y todo, la emisora y el canal emitieron el programa en la fecha establecida, es decir, no cumplieron la orden del juez constitucional en la acción de tutela. Como ya se había emitido el programa, el fallo final del despacho de este juez laboral fue que había un hecho superado y que por lo tanto declaraba improcedente la protección constitucional de la tutela. Pero en ese mismo fallo ordenó compulsar copias al representante legal de dicha institución radial, de dicha empresa radial y de dicho canal de televisión, por haber incurrido en un fraude a resolución judicial, es decir, no haber acatado la orden de no emitir el programa. Ante eso, pues el representante denunció penalmente por prevaricato al juez de tutela. Estamos hablando del representante legal del canal de televisión. El representante legal del canal de televisión demandó al juez de tutela por prevaricato al decir que había emitido una resolución judicial abiertamente ilegal al haber ordenado no solamente la suspensión del programa, sino al haber compulsado copias y denunciado penalmente por fraude procesal al representante legal de dicha cadena nacional y de dicho canal. El debate de la Corte en sala penal al resolver la situación, en cuanto o en tanto que el fiscal del caso solicitó la preclusión por atipicidad, es decir, que el juez obró en derecho, que su resolución era ajustada a derecho. Obviamente, el debate aquí es que, frente a la preclusión, el representante del canal y la emisora apeló y eso llegó a la Corte. La sala penal de la Corte, al resolver el recurso, vuelve al debate y recupera conceptos como el que inicialmente emitimos en este programa, en el día de hoy, y es la respetabilidad y la responsabilidad que existen por parte de los medios de comunicación a respetar la honra, el buen nombre y a proteger de manera esencial los derechos de los menores. Y que por lo tanto, el juez en ningún momento impuso una censura, sino que advirtió que la medida era provisional y no a título de censura para proteger los intereses del menor. Y que por lo tanto, tampoco era ilegal, toda vez que es obligación de todos los servidores públicos poner en conocimiento de las autoridades competentes la comisión de conductas que tengan las características de delito. Y si este juez dictó una orden judicial de suspender un programa y la empresa y el canal nacional no acató la orden judicial, pues eso se llama en términos penales fraude a resolución judicial. Y eso está tipificado en el Código Penal. Y era obligación del juez remitir, porque él es un juez laboral el que emitió esa orden, remitirla a la autoridad competente para que investigara si realmente se configuraba el delito o no se configuraba el delito de fraude a resolución judicial. Queremos con ello establecer fundamentalmente las pretensiones de cómo se pueden hacer ese elemento fundamental de sopesar, de valorar dos derechos en conflicto. En este caso, libertad de expresión y opinión versus derechos superior del menor. Dicho debate se volvió a repetir nuevamente en otro programa, también de esta cadena que estamos hablando, y del programa, y aquí sí, porque se repite, vamos a hablar del programa. El programa es Séptimo Día de dicha cadena nacional. Nuevamente, pero en este caso, y dado el antecedente, en el segundo caso, el debate surgió es porque el canal decidió no emitir el programa. Y fue una noticia nacional diciendo en este segundo evento que era que si los habían presionado, que si los habían amenazado. No, la ciudadanía no sabía que ya había un precedente en Cúcuta que había generado un proceso penal para el representante legal de dicha cadena por haber desconocido una orden judicial. Lo que estamos escuchando aquí, amables oyentes, es que si existen precedentes de rango constitucional, como el que hemos estado indicando aquí, de libertad de expresión y pensamiento, en tanto que se reitera la jurisprudencia, en el sentido de que en Colombia se ha establecido que la expresión es uno de los pilares, y hablamos de la libertad de expresión, es uno de los pilares sobre los cuales está fundado el Estado de Derecho, que comprende la garantía fundamental y universal de manifestar los pensamientos, opiniones propias y a la vez conocerlas de otros. Este presupuesto es también y se extiende al derecho de informar y de ser informado de manera veraz e imparcial, con el objetivo de que la persona juzgue la realidad con suficiente conocimiento. Derecho que no puede estar por encima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque tiene una prevalencia y un interés superior del menor. Y cuando esa libertad de expresión puede estar o corre el riesgo de afectar a un menor, dicha institución, dicha persona, tiene que hacer una ponderación de esos dos derechos y resaltar y proteger prima facie el derecho del menor y mermar y limitar el derecho a la libre expresión. ¿Cómo se ha establecido y cuáles han sido las reglas para poder hacerlo sin afectar uno u otro derecho? Preservar el nombre del menor, evitar su mayor revictimización, colocar un alias, establecer un escenario diferente a los hechos ocurridos solo y con miras a proteger la identidad del menor. Son alternativas que la misma Corte Constitucional lo ha reiterado en su reiteración de la jurisprudencia. Por eso, amables oyentes, volvemos a reiterar que la libertad de expresión en estricto senso y la libertad de información es un derecho de doble vía. Y la Corte Constitucional, repetimos, ha expresado lo siguiente, comillas, el mandato constitucional, libertad de expresión, ha sido considerado por esta corporación como un derecho fundamental de doble vía, que involucra tanto al emisor como al receptor, de todos los actos comunicativos que en ellos se emita y agrupa a un conjunto de garantías y libertades diferenciables en su contenido y alcance, tales como la libertad de expresar pensamientos y opiniones, la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial, la libertad de fundar medios masivos de comunicación y el derecho de rectificación. Aquí hemos notado y enumerado cuatro derechos. Y aunque se prohíbe la censura, también se integran las prohibiciones de realizar propaganda de guerra, apología al odio, a la pornografía infantil y de investigación pública y directa del genocidio, la protección moral del niño, niñas y adolescentes en tanto o en cuanto el interés superior de estos. Entonces, vemos que cuando nos enfrentamos a estos dilemas, debe la institución, pública o privada, corporativa o individual, hacer prevalecer el derecho del infante, el derecho del menor, como una garantía fundamental para el no abuso de dicho derecho. Vamos a unos mensajes institucionales y volvemos con las conclusiones de este programa aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Gracias a quienes donaron sus órganos y tejidos por ese inmenso regalo de vida. Y gracias desde ahora a todas las personas que quieren hacerlo. Si quieres ser donante, déjalo conversado. Y si no, déjalo por escrito y registrado.
Gracias.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
La naturaleza requiere de tu compromiso. Harías un gran aporte si utilizas utensilios de cartón, papel o material reciclado a cambio del plástico o icopor. El compromiso ambiental comienza por ti. Hazte responsable.
Primero vamos a lavar estos trastes.
Don Marino le enseña a su nieto de 7 años a tender las camas y lavar los platos.
Acudiente de Pérez Juliana.
Carlos no se pierde reunión del colegio de su hija.
Tranquilo, papá. El doctor siempre.
José cuida a su papá y lo acompaña siempre al médico.
Eres cadáveri, seguí preparando la presentación.
Mauricio se hace cargo del cuidado de la ropa para que su pareja tenga tiempo de estudiar.
A cuidarse aprende. La igualdad entre hombres y mujeres empieza por casa.
From the University City, Popayán, Colombia, you are listening to Unicauca Stereo 104.1.
Continuando con Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, programa que se emite en vivo todos los jueves de 7 a 7:30, con repetición los sábados a las 11:30. En esta su frecuencia, 104.1 FM, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Decíamos hace un momento que entramos, después de estos breves mensajes institucionales, a las conclusiones. Pero antes de las conclusiones, quisiéramos resaltar en aquello que, desde la perspectiva de la Convención Interamericana y el derecho constitucional, ha venido a darse en relación con los menores una especie de censura previa. Y los términos de la Convención Interamericana y de Derecho Constitucional dice que consiste en que las autoridades, por diversas razones, impidan u obstaculizan gravemente la emisión de un mensaje o la publicación de un determinado contenido. Es pues una medida de control preventivo, puesto que la emisión o publicación queda sujeta a una autorización precedente de la autoridad. Sin embargo, otra cosa muy diferente es que la ley restrinja previamente que se difundan ciertos contenidos, pero no se sometan las publicaciones a controles preventivos o autorizaciones previas, sino que establezca sanciones para quienes infrinjan dicha prohibición. En efecto, las limitaciones basadas en la imposición de responsabilidades ulteriores por la violación de prohibiciones previas no constituyen censura previa y se encuentran claramente autorizadas por la Convención Interamericana, siempre y cuando representen medidas necesarias para defender ciertos bienes constitucionales. Es más, este tratado precisamente exige que toda restricción a la libertad de expresión haya sido previa y claramente definida en la ley, como un requisito de seguridad jurídica que refuerza la protección a esta libertad en la medida en que evita castigos ex post facto en dicho campo. Una cosa es entonces una prohibición previa, pero que genera responsabilidades ulteriores, que es legítima, Y otra diversa es la censura previa de una publicación o de una emisión radial que se encuentra proscrita por la Constitución o la Convención Interamericana. Y queremos aclarar este concepto de la Corte Constitucional para aquellos que quieran ampliar su concepto. Está en la sentencia 010 del año 2000. C010 del año 2000. Sentencia que tuvo por finalidad establecer un análisis de constitucionalidad de una norma, óigase bien, de una norma que estaba contenida, obviamente, en aspectos de la ley 74 del 66 en relación con los medios de comunicación, especialmente en el artículo, óigase bien, segundo de dicha ley. Dicho artículo decía: sin perjuicio de la libertad de información, los servicios de radiodifusión estarán básicamente orientados a difundir la cultura y a afirmar los valores esenciales de la nacionalidad colombiana. En los programas radiales deberá hacerse un buen uso del idioma castellano y atender a los dictados universales del decoro y el buen gusto. Dicha sentencia culminó en el análisis constitucional de la norma, indicando que dicha norma era exequible en tanto o en cuanto debería acogerse a dichos preceptos y, por lo tanto, no constituía una censura previa. Pero la expresión "y atenderse a los dictados universales del decoro y del buen gusto" fue declarado inexequible dado su contenido ambiguo e impreciso que no corresponde a una realidad jurídica y cultural. Pero queríamos hacer claro esto es porque dicha sentencia estableció el elemento de protección moral de alguien. Y el debate que trajimos hoy es la protección de los niños, niñas y adolescentes cuando en un programa radial o de televisión se ponga en tela de juicio su integridad moral y su buen nombre. Y es allí donde se puede restringir, mas no limitar, la emisión de los programas mientras se analiza el contenido real y profundo de ello, sin que en Colombia, como decimos al principio del programa, exista una censura. En Colombia no hay censura, porque está prohibida incluso por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Dejamos así expresado el programa de hoy, pero sin olvidarnos recordarles que nos escuchen los sábados a las 11:30 y nuevamente todos los jueves en vivo en este su programa de 7 a 7:30 en nuestra frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto. Les habló Jacob Cuellar.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.